puedas tener la preeminencia, Señor, en nuestro pensar, en nuestro andar, en nuestro hablar. Señor, puedas tener la preeminencia en nosotros, el Señorío. Que no seamos nosotros, sino tú en nosotros, Padre. Y por eso venimos esta noche, Señor, para rendir más lo que podemos rendir y entregar lo que no hemos entregado. Puedas tomar, Señor, la palabra, pueda tener preeminencia en nosotros, el derecho de actuar. En primer lugar, Señor, todo deseo sea el deseo de Dios. Ven y toma control, Padre, en esta noche. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de la petición de la hermana Juanita, pidiendo por el hermano Pablo y Esther, que están mal de salud, y por cualquier otra petición que pudiera haber, Padre. Puedas tú venir y dar respuesta a ellas, Padre. Peticiones a nosotros, Señor. También levanto mi mano necesitada, Señor, pidiendo, Señor, como otros han pedido. Padre, concede cada deseo y recibe gloria y honra, Señor, en todo lo que hemos de hablar y hacer siempre en Cristo. Amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Vamos a tomar las escrituras en el libro de Timoteo, Primera Timoteo. Y vamos a leer en capítulo 4. Vamos a leer en el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Ahora, fíjense bien, todo esto es bastante importante. A veces tomamos la Biblia, ¿verdad?, y fallamos en ver qué es lo que Dios plasmó aquí en ella. Sabemos nosotros que tenemos las Escrituras, ¿verdad?, y sabemos que en ella, aquí en estos capítulos que leemos, aquí donde leímos especialmente hoy, está plasmado la manera que Dios hizo las cosas en la primera edad. Esta es la primera edad gentil, es lo que Dios, ¿verdad?, hizo en esa edad. Aquí está registrado, ¿verdad? Y esta sería el patrón de Dios para todas las edades subsiguientes, porque Dios no puede abandonar, ¿verdad?, su pensamiento inicial. Entonces, no solo tenemos aquí un mensajero, ¿verdad?, el mensajero de la edad, que recibió la revelación de Dios para la gente. Tenemos la manera que Dios estableció un orden, ¿verdad?, en esa edad, y ese orden sería el patrón para todititas las edades por venir, y Dios no puede apartarse de ese orden. Y entonces vemos aquí este gran apóstol, le está hablando aquí a Timoteo, ¿verdad? Un colaborador, un ministro, uno que él llamó su hijo en el Señor, uno que Dios le dio a Pablo para llevar esa misma luz de la palabra que él tenía a otros. Siempre la luz viene a uno solo, ¿verdad? Para la edad Uno es el que recibe la luz, solamente uno. Dios no está lidiando con la gente de la edad, Dios está lidiando con el ángel de la edad. ¿Ve? Y entonces el ángel recibe la revelación, ¿verdad? Y esa revelación que el mensajero recibe, la reciben otros. Vi el mensaje que el ángel, ¿verdad?, ha recibido de parte de Dios. Y la luz viene de ese uno, ¿verdad?, y es llevada a otros por aquellos que fueron fielmente enseñados. Y ese es el orden que vemos en la primera edad, y ese orden debe estar permanente en las edades por venir. Siempre que usted encuentre el ángel, ¿verdad?, tiene que ver ese orden en las otras edades por venir. La manera que Dios lo hizo allí tiene que ser la manera establecida de Dios, porque Dios es infinito. Dios no puede cambiar en sus modos y sus esencias, ¿verdad? Dios no puede, estaría desafiando su propia naturaleza. No puede decir, lo hice de esta manera, ahora lo voy a cambiar, ¿verdad? Dios no puede hacer eso porque estaría aprendiendo, pero Él es infinito y no puede aprender. Entonces, este es el orden en las edades, pues lo que Dios hizo en la primera edad sería el patrón para las que venían en continuación. Y eso es lo que tenemos aquí en las Escrituras, el registro de la primera edad. Esto es lo que tenemos. Nosotros no tenemos el registro de la edad de Esmirna, no tenemos, pero tenemos el patrón de la primera. ¿Ve? Y entonces lo que hizo el mensajero fue encontrar en la historia, ¿verdad?, dónde ese patrón estaba siendo llevado a cabo, y encontró el mensajero y encontró la iglesia de Dios en esa edad subsiguiente. ¿Ve? Entonces encontramos donde el patrón de Dios está siendo seguido, donde Dios está obrando de acuerdo al orden aquí, ¿ve?, es donde Dios está obrando. Donde se está obrando fuera de esta manera provista, Dios no está obrando, ¿verdad? Y ese sería el sistema anticristo, el sistema nicolaíta, ¿verdad? Como Ismael solo era una imitación del verdadero hijo de promesa. Y entonces es lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces aquí nos muestra la manera de Dios y como a Él le agradó hacerlo, y siendo que Dios es infinito en sus modos y esencias, su primera decisión es única. Entonces encontramos eso. En 2 Timoteo voy a leer, y vamos a ir abriendo esto aquí en esta tarde, ¿verdad? A veces la gente, ¿verdad?, entra en el entusiasmo, capítulo 3, 2 Timoteo 3, entra en entusiasmo y quiere servir a Dios, como también entró en el entusiasmo David. Ahora dice el mensajero que él recibió la revelación, ¿ve?, y la revelación era correcta, pero mire cómo él la canalizó. Fue y consultó, porque Dios iba a traer la palabra de regreso. Dios iba a llevar la palabra de vuelta a su lugar ordenado. ¿Ve? Y Dios tenía su tiempo para hacerlo y tenía la manera de Dios para hacerlo. Pero David obró en entusiasmo y consultó a la gente, y la gente dijo que estaba bien, pero no consultó la manera de Dios para ser consultado. ¿Ve? Y entonces pusieron el arca en una carreta nueva y arruinaron todo el patrón original, y lo único que trajo fue muerte y verdad, y todo quedó en desgracia. Entonces encontramos estas cosas. En 2 Timoteo 3, vamos a leer en el versículo 14. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces veamos nosotros, ¿verdad? Él estaba persuadido, ¿verdad? Ahora, muchas de estas palabras que están aquí no solo son palabras, ¿verdad?, adjetivos que se ponen. No, le están dando énfasis a lo que tiene que tener énfasis. Le están dando importancia a las cosas que se le debe dar importancia. ¿Ve? Timoteo estaba persuadido, estaba convencido, ¿ve?, de que esto era la manera de Dios de aprender y enseñar la palabra. No había otra manera, no habían dos maneras, no había tres maneras, era la manera de Dios. Ahora mucha gente obvió esto, pero ahí es donde vinieron, ¿verdad?, los otros grupos, que eran grupos contrarios al grupo de Dios. Porque el creyente genuino que está ordenado a ser creyente, él se somete a la manera de la palabra. Él no encuentra otra manera, él no va a encontrar manera fuera de la manera de Dios para él. Entonces, fijémonos en esto, ¿verdad? Entonces le dice que persistiera en lo que aprendió. Persistir es ser perseverante, no dejarlo, no apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, no ponerle aquí ni ponerle allá, no, persiste en lo que aprendiste, persuadido, convencido de dónde viene esta enseñanza. Recuerde, el ángel recibe la revelación. Dios no está lidiando con nadie más que el ángel. Escribe el ángel. El ángel que recibe la revelación. Y la gente no tiene una revelación colectiva. No, ellos reciben una revelación individual, pero la revelación que ellos reciben es la revelación que ya el ángel ha recibido. Y lo reciben a través de su mensaje. Y entonces Dios está obrando en sintonía, ¿verdad? Ahora, persistir es ser perseverante. Persiste en esto, ¿verdad? En lo que aprendiste. No te apartes de ello ni a diestra ni a siniestra. Tal como se le dijo a Josué, que había recibido de Moisés la enseñanza de Dios, no te apartes de la palabra de este libro de Moisés. Medita en él, persiste en ello día y noche, medita en ello y harás prosperar tu camino. Fíjense bien, Dios hablándole, prosperarlo, ser prosperado. Y eso es lo que Dios quiere, es prosperar a su gente, prosperarlos en sus promesas, prosperarlos en contestar sus oraciones, prosperarlos en Dios, poder obrar a través de ellos y probar que Dios es el Dios de ellos, ser prosperado. Hay gente que no tiene esa prosperidad, ellos son estériles, espiritualmente hablando, estériles en fruto, estériles en dedicación, ellos son estériles completamente. Ellos pueden repetir lo que dijo este y repetir lo que dijo otro, pero eso no es ser prosperado. Es aprender a memoria, ¿verdad? Como la gente que aprendía memoria, historia y agarrote, matemáticas, y cuando llegaba la prueba no sabía ni cómo resolver los problemas. Encontrar la llave. Entonces le dijo, harás prosperar tu camino. Como Dios le encomendó a él, ¿verdad? Y él iba a prosperar esa encomienda. Dios le encomendó, ¿verdad?, el camino trazado para repartir la herencia a los hijos. Gran tarea tenía. Y para ser prosperado en la obra era necesario persistir en lo que había aprendido. Dios quería prosperarlo, Dios quería, ¿verdad?, obrar a través de él y mostrar que estaba con él y probar que Moisés, que Josué, tenía comunión con Dios, y probar que Josué, lo que él hablaba era porque Dios lo había dado a él, ser prosperado, respaldar sus palabras, respaldar sus actos, Entonces Pablo le dice, vas a ser para que otros miren tu aprovechamiento en estas cosas. Que ellos vean que has aprovechado en la oración, en la lectura, en la enseñanza. Ellos van a ver esto. Dios siempre, ¿verdad?, honra esto y lo respalda. Y respalda al hombre, que toma estas cosas, ¿verdad?, como aquí lo estamos hablando. Ahora, entonces, Timoteo aprendió de Pablo, ¿verdad? Le dijo, es necesario persistir en lo que has aprendido. Timoteo aprendió de Pablo, oyendo su mensaje y siendo instruido por él. Y vemos cómo Timoteo conocía o sabía la manera de Dios de hacer las cosas, pues la manera de Dios de hacer las cosas era la manera del mensajero. ¿Eh? El mensajero y su mensaje son uno. El mensajero y su obrar, ¿ve? Es el obrar de Dios, no es el obrar del mensajero. El mensajero son estrellas en su diestra. Ellos no están en libertad de hacer lo que les ronca la gana. No. Y Pablo, ¿verdad?, manifestó, ¿verdad?, la manera de hacer las cosas. Y entonces Timoteo sabía entonces la manera de hacer las cosas, pues era la manera del mensajero. Y aprendió eso, aprendió la manera del mensajero. Por eso en 1 Corintios les dice esto. Entonces ven, esto aquí es la mente de Dios para su pueblo genuino en todas las edades por venir. Él no se iba a apartar de esto. Es el patrón establecido de la manera que Dios iba a lidiar y lo que Dios iba a prosperar y lo que Dios iba a engrandecer y lo demás Dios no lo iba a engrandecer. No importa que tan bonito fuera el programa ni que tan grande fuera la idea de este, eso no será prosperado. Y lo vemos aquí en la Biblia. La gente lee estas cosas y no entiende que lo que Dios está aquí estableciendo, Dios mandó un mensajero llamado Pablo. Él tenía la voluntad de Dios para el pueblo. Él no lo sacó de la manga y la camisa, él lo recibió por revelación. Él sabía lo que Dios quería para su gente. Y entonces Dios a través de él lo dio a conocer, porque no había otra manera de darlo a conocer. Dios no buscó un programa a través de un grupo. Por eso ve, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, yo les envío el profeta Elías. Él tiene la revelación de la palabra de Dios del tiempo del fin. No hay nadie más. Y Dios va a tener, igual que tuvo con los días de Pablo, aquellos que fueron fielmente enseñados y llevaron la luz, la misma luz a otros. Es la manera de Dios. Entonces miremos eso. Porque así como Dios le dio a Pablo siendo el primer mensajero, a un Timoteo y un Tito y otros que eran fieles, así también en cada edad, cada ángel. Ahora, vamos a leer 1 Corintios 4 y versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Yo soy el ejemplo. El ejemplo soy yo. Si yo hago esto, ¿por qué lo hago? Háganlo igual. Si yo hago esto de esta manera, y esto es lo que Dios nos dio cuando nos dio este ángel de esta edad. ¿Qué es lo que él buscó? Es lo que debemos de buscar. ¿A dónde nos apuntó? Es lo que debemos de buscar. ¿Ve? Entonces, ve, el plan y el programa de Dios fue revelado y manifiesto a través de la persona del mensajero. La gente, ellos desestiman estos mensajes. El otro día hablaba, no lo leen. Los que andan repartiéndolos no lo leen. Eso muestra qué valor tienen. ¿Cómo yo le voy a dar algo a alguien que yo no tengo valor con ellos? No tiene valor para mí. ¿Cómo le voy a encontrar valor si no he entrado, me he empapado en ellos? Son igual que mucha gente que anda predicando. Son falsos predicadores porque no le encontraron la llave ni el valor a las Escrituras. Son malos ejemplos aquellos que llevan el mensaje así. Fíjense, por esto mismo yo he enviado a Timoteo, que es mi hijo, fíjense bien, amado y fiel en el Señor. Pablo hablando. El cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Qué iba a hacer Timoteo? Le iba a recordar cómo Pablo hacía las cosas, cómo él se conducía ante esto, ante el otro, ante esto, ante esta circunstancia. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Ese es el patrón. Y por eso lo tenemos plasmado aquí en la Escritura. De recordar mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, recuerde, volviendo a lo mismo, esto es la primera edad. Esto es el patrón escritural establecido por Dios. Esto es, esto aquí. Aquí está el ángel que recibió la revelación y está enviando a uno que fue engendrado de él, de este mensaje, de esta palabra. ¿Y qué tiene el engendrado? Conoce el proceder y la manera de enseñar del ángel. Y eso es lo que la iglesia debe saber también. Yo no mandé un tratado. Tiene 7 estrellas en su diestra. Entonces Dios no se va a apartar, ¿verdad? Esto es lo que Él iba a hacer en las edades por venir. Y Él no se iba a apartar de esta manera de hacerlo. Dios tiene una visión para su gente. Dios tiene un plan de salvación, un propósito que Él quiere lograr con los suyos. Y Él no se aparta de eso. Sería ir en contra de su propia naturaleza y sus propios atributos. Él tiene una visión. Él está obrando en ejecutar esa visión. Y en el ejecutar de esta visión, Él escogió esta manera de lograrlo. ¿Cómo lograr la visión? ¿Cómo lograr este gran plan de salvación? ¿Cómo darle a la gente la visión que Él tiene para ellos, para que ellos reflejen esa visión? Aquí está. Por eso hoy en día tenemos tantos programas. Por hoy en día tenemos tanta gente que no está respondiendo a la visión de Dios, porque no están viendo esto en la manera que Dios lo dejó aquí escrito. La Biblia para ellos es un libro y no ven en realidad que el pensamiento y el deseo de Dios para su gente y su plan inquebrantable. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Y esta es la palabra que estamos hablando. Ahora entonces, encontramos eso, ¿verdad? Dios tiene un plan, Dios tiene una visión para su gente, tiene una manera de hacerlo y tiene un plan y una visión para su gente, un plan de salvación, un propósito que Él quiere lograr con los suyos. Y Él no se aparta de esto, ¿verdad? Sería ir en contra de su propia naturaleza, su propio atributo. Sería desafiar su propio propósito. Y Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer ni por esta iglesia, ni este grupo, ni esta persona. No lo va a hacer. En el principio uno vino tratando de presentar un programa mejor y trajo muerte. Todo programa que quiere mejorar el programa original va a traer muerte. Trajo muerte en los días de David. Entonces Pablo dice, entiéndanme. Ahí andan muchos que quieren ser ayos, quieren enseñorarse de ustedes, pero yo soy el portador de la semilla. Yo soy el que engendro en este día. Y entonces por eso mismo les voy a mandar un engendrado mío que sabe, ¿ve?, ¿Cuál es la enseñanza correcta? Conoce mi manera de actuar en las circunstancias y sabe lo que yo enseño y cómo lo enseño. Estaba trayéndolos de regreso en línea. Tenía que ponerlos en línea. Una iglesia tiene que estar en línea con Dios, línea con el ángel. Por eso Josué, viniendo, había aprendido de Moisés, le dijo: medita en estas cosas, permanece en él y serás prosperado. Yo te voy a respaldar y voy a probar que estoy contigo. No, nadie te va a hacer frente. Pero quédate en esto. Ahora, ahí es donde la mayoría de la gente fracasó. Ahí es donde la mayoría de la gente fracasa hoy. Se levanta una iglesia y ellos lo quieren hacer de esta manera. Y lo quieren hacer con esta idea. Y ponen un hombre que no conoce ni el proceder del mensajero ni la manera de enseñar del mensajero. Entonces, Dios no se va a apartar de la visión que Él tiene para su gente, como en Génesis, cuando Él hizo todo en Génesis, eso estaba en su pensamiento. Él tenía la visión de lo que Él quería hacer y lo habló a existencia y obró, tenemos nosotros en un ascenso hasta que vino un hombre en su imagen y ahí se detuvo. Y eso es la visión de Dios para sus hijos. Dios no ha cambiado esa visión para sus hijos. Eso es lo que Él quiere para cada uno de sus hijos. Todo se centra ahí. Él quiere eso, que ellos estén en su imagen, que tengan su naturaleza, que tengan su dominio. Pero Pedro, hablando ahí en segunda de Pedro, digo: ve, Dios nos dio grandes promesas para que fuéramos participantes de su naturaleza divina, para que seamos virtud de su virtud, fe de su fe. Y comienza a hablar estas cosas. Es el propósito, es que participemos de Él, participemos de Cristo, participantes de Cristo, dice la Escritura. Vemos que todo lo que Dios ha hecho desde la caída es traer hijos caídos de regreso a la visión original. Ese es todo el propósito de Dios. Desde que el hombre cayó, todo el propósito de Dios es traer hijos a esa visión. Aquí vemos a Pablo diciendo: yo los engendré en Cristo. Pueden haber muchos que quieren tener señorío sobre ustedes, pero yo soy el que tengo la semilla palabra, el mensaje de Dios para esta edad. Yo los engendré con esa semilla palabra. Recuerde, la semilla es la enseñanza. Se llama la lluvia de siembra, o la primera lluvia, o la lluvia temprano, y es mora, la lluvia de enseñanza. El sembrador salió a sembrar. Dice: ¿quiénes son los que dan fruto? Dijo Jesús: el que oye y entiende la palabra enseñada. Entonces les dice aquí: yo los engendré y les voy a enviar a Timoteo, mi hijo, que fue engendrado de esta misma semilla. Pues él les va a recordar mi proceder, cómo yo hago las cosas, pues es la manera de Dios de hacerlas. No hay otra manera. El mensajero hoy en día, cuando él está hablando de conducta, orden y doctrina y el orden de la iglesia, dice: es uno de los misterios que hoy en día iba a ser dado, restaurar el orden de la iglesia. Y la gente no toma eso. Para eso le arrancó la gana decirlo, es la idea de un hombre, no. Pablo dijo: él le va a recordar mi proceder. Recuerde, este es el patrón. Este es el patrón para todo ángel, para toda iglesia, para toda edad hasta el final. El ángel recibe esa revelación de parte de Dios para la gente. Dice, él le va a recordar cuál es mi proceder, cómo voy a hacer las cosas. Entonces el ángel recibe esa revelación de Dios para la gente. Le va a recordar mi proceder y cómo yo enseño. Timoteo, siendo ese hijo, nacido de la semilla palabra de Pablo, contrario a muchos otros que querían ser ayos y tener señorío sobre este grupo, Timoteo tenía la enseñanza verdadera del mensajero. Entonces encontramos, esta es la manera de Dios de hacerlo ayer y es la manera de Dios en las edades futuras que esta edad estableció entonces el patrón. ¿Quiénes han leído las edades de la iglesia? ¿Lo han leído? No como un paquín. Todo eso lo habla ahí, pero no es nuevo. Ahora vemos donde leímos al principio, fíjense bien, tratar de avanzar. ¿Cómo le dice a Timoteo un colaborador en el Evangelio, uno que fue dado de Dios para llevar esa misma luz a otros? Le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la enseñanza. Estar ocupado en estas cosas. ¿Ve? Como se le dijo a Josué, medita en esta palabra día y noche. ¿Ve? Ocúpate en ello. ¿Cómo? Pienso también ahí, Pablo hablando en hebreo, dice, ve que debemos estar atentos a lo que hemos oído. No lo descuidemos. Este evangelio que hemos recibido. No sea que nos deslicemos, que quedemos cortos. Ve como Israel. ¿Ve? Que quedó corto de la herencia, corto de la promesa, porque no atendió, ¿ve?, la voz del mensajero. No se ocupó en oírla. ¿Ve? Ellos pensaban que eran religiosos, eran creyentes, y podían hacer las cosas como querían, y que todo iba a estar bien, pero fueron descalificados. Y él lo dice, y leámoslo en Hebreos. Miren Hebreos, y vamos a regresar aquí. Hebreos 2 y 1, leamos rápidamente. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, prestemos atención, le demos la importancia que merece atender estas cosas. No sea que, ¿ve?, atendamos las cosas que hemos oído. Mira cómo las cosas que hemos oído. Ve las cosas que hemos estado oyendo. Ve cómo vemos que un mensajero ha estado hablando todas estas edades, todos estos años. Ve, hemos oído de lo que Dios hizo por él. Igual que Rahab oyó lo que había hecho Moisés. Y ella fue librada del juicio. Entonces, no sea que nos deslicemos. Miren en el capítulo 4, versículo 1, ahorrando tiempo. Vamos a leer el 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, participantes de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que participemos de Él, de su naturaleza, ¿ve?, de su esencia, que seamos uno con Él, participemos de su poder, de su resurrección, participemos de su santidad. Participemos de su poder, ¿ve?, participemos de su paciencia, de su templanza, de todo lo que Él es, participar de Él. En el capítulo 4:1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Diciendo lo mismo que dice ahí en Hebreos 2. ¿Y por qué no la alcanzaron? Porque no había fe en ellos, oyeron sin fe. No atendieron la voz. Ahora entonces, harás prosperar tu camino, ¿verdad? Entonces, Pablo dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. Le dice, ocúpate en esto, como también se le dijo a Josué, ocúpate en esto, no te apartes, medita en ello. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios lidia con el hombre que todo el tiempo está meditando en su palabra, pensando en lo que dice y cómo Dios lo habló. Dios lidia y prospera a ese hombre. Dios lidia con ese hombre. No le dice la Escritura de que siendo oidores olvidadizos, no crecieron. Quedaron como niños, ve que no se les podía enseñar cosas mayores para una fe más grande. Ve, no se les podía dar la responsabilidad de un hombre espiritual. No tenía el carácter para soportarlo. Dios quiere llevarnos ahí. Dios quiere llevarnos a cada uno. Carácter. Le dice, no descuides, Pablo dice a Timoteo, el don que hay en ti. No descuides ese don. Dios le dio un don, ¿ve? Para ser usado en servir a otros. El don no es dado para jactarse. El don no es dado, ¿ve?, para beneficiarse él. El don es dado para beneficiar a otros. No descuides ese don. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No descuides el don. Un don, ¿ve?, es para hacerse a un lado y Dios usarlo. No es el hombre, es Dios obrando el don. Y le dice, no lo descuides, estar consciente de lo que es. ¿Qué fue dado de Dios? Y si nos hacemos siempre a un lado, puede ser usado por Dios. Un don, dice el mensajero, es como un pedal en la bicicleta. No hace nada si alguien más no lo mueve. Dones son dados para edificar el cuerpo, dados para servir a otros. Por eso Jesús dijo que los gobernantes de la tierra y los reyes se enseñorean de la gente, pero con nosotros no es así. El mayor es el que será el siervo y el que sirve. Hoy queremos el primer lugar. Hoy queremos, mírenme a mí. Eso no es un don. Un don no hace eso. Un verdadero don. Un verdadero don no está en eso. Un verdadero don es el hombre en su lado para que Dios pueda usar el don, porque el don es él. Y el problema es, que si la gente no conoce la manera de Dios de hacerlo a través del ángel, ¿cómo va a saber cómo estas cosas deben de operar? Los pentecostales tenían un montón de cosas, hacían alboroto con los dones que tenían, pero vino un mensajero y trató de corregirlos. Esto es así, esto es así. Muchos no quisieron oírlo. Hoy en día la gente ni sabe eso todavía. En este mensaje tiene una sola confusión. ¿Cómo necesitamos más Timoteos y Titos y verdaderos mensajeros que han sido engendrados de la palabra, que pueden enseñar el proceder del ángel y la manera que ellos enseñan? Continúa el apóstol diciendo a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. En la lectura, en la enseñanza, ocúpate en esto para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí es donde el hombre aprovecha, crece y llega a ser usado grandemente por Dios. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y ora en secreto. El Dios que ve en los secretos te recompensará en público. Esa vida de devoción en la oración y meditar en la palabra y estar ocupado en lo que Dios nos ha encomendado tiene una gran recompensa. Es manifiesto que el hombre vive en su presencia. Como Jesús dijo, no estoy solo, el Padre está conmigo, pues yo hago siempre lo que le agrada. Esa vida agradable, dijo, este es mi Hijo amado. Él, en Él tengo contentamiento, me agrado de Él. Y lo probó, manifestó a Dios, manifestó la palabra hablada, manifestó lo que es un Hijo en su imagen, lo probó en todo, probó ser fiel, probó permanecer en la encomienda sagrada que se le dio. Y Dios lo adoptó y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ahí quiere Dios llevar a su gente. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto. El otro día pregunté, ¿cuántos habían leído tal mensaje? Poca gente levantó la mano. ¿Quién ha hecho al respecto? ¿Quién leyó Futuro Hogar desde el miércoles? Bueno, menos le remordió la conciencia. Uno. Ya te vamos a dar la medalla de bronce. La de oro no, me la reservo para mí. Fíjense bien. Sí, entonces este es mi Hijo amado. Lo que Él diga, eso es, a Él oído. Cuando lo hables como yo lo hago, autoridad, ahí es donde Dios quiere llevar a su gente. ¿Ve? Entra en tu aposento y ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto, ese compañerismo con Él, a solas, aislado, ¿ve? Tiene una gran recompensa. Él dijo, el que en mí cree, el que está en mí creyendo, sumergido en mí, en el cuerpo, las obras que yo hago, Él también hará. ¿Ve? Ora en secreto. Entonces, hay una vida privada, hay una vida solas, hay una vida de vivir en la presencia de Dios, hay una vida ahí donde el hombre está nutriendo de eso, será recompensado en público. Si usted tiene eso, ¿ve? Entonces Dios lo va a recompensar. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que has estado ocupado en la lectura y la enseñanza y has cuidado el don, como Dios le dijo a Josué, medita en este libro y todo te saldrá bien y serás próspero en todo lo que hagas. Véalo llevando la carga de la palabra, de la hora, tratando de posicionar a la gente en posición. Meditando encontró el secreto, el misterio de cada uno de esos patriarcas. Vio el nacimiento de ellos, el nombre que les fue dado cuando nació y por sus nombres y su señal de nacimiento en las estrellas los colocó en la tierra. Véalo luchando contra el enemigo. Bajo una comisión, yo estaré contigo, ve y reparte la tierra. Y bajo esa comisión, viendo el sol que no cooperaba, dijo, sol detente y luna no te muevas. Ve, hasta que yo termine la batalla. Sobre aprovechamiento en lo que tenía de Dios para él, fue manifiesto a todos. Dios lo honró, Dios honró su palabra. Dios honró porque este hombre había sido probado ser fiel. ¿Puede Dios confiarnos? Recuerde en el mensaje, la unión invisible, el mensaje de Dios, Dios nos dio una encomienda sagrada a la oración, de cuidar su palabra. ¿Ve? Como la encomienda sagrada de una mujer. ¿Ve? Que se le fue dado de mantenerse limpia y ser una madre correcta y todas las encomiendas que tiene. Pero como hoy en día todas esas cosas han sido robadas. Entonces en Josué 3, fíjense, vamos a ver Josué 3. Entonces encontramos, ¿ve? Dios nos puso aquí. En esto, en estas cosas aquí, viendo al apóstol como el ángel, viendo estos colaboradores que él tenía, Y cómo Pablo pudo depositar su confianza. Y Dios depositar su confianza y usar estos hombres cuando había error entrando. Fue el patrón que él estaba estableciendo. Para que supiéramos de qué lado estamos. Si estamos el lado victorioso o el lado perdedor. ¿De qué lado está usted? Si estas cosas no son definidas a usted, usted no sabe de qué lado está. La gente piensa que solo es venir a masticar chicle, venir a la iglesia. Y usted, cuando usted mastica chicle, lo que mastica es plástico. Eso es lo que está masticando, plástico. Sí, porque es hecho de un hule sintético que es plástico. Agarra la bolsa de plástico y mastíquela. Es lo mismo. Le pusieron un poquito de sabor. Y andan todo el día. Ojalá fueran rumiantes en la palabra. Ahora, entonces, Josué 3 y versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Fíjense bien, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo te voy a engrandecer. Yo te voy a poner en ese lugar. Yo voy a respaldar mi palabra a través de ti. Entonces encontramos, ¿eh? Dios hizo eso con Josué, ese ministerio que tenía que venir después del mensajero del Éxodo, porque ese era el ministerio que venía en continuidad, después del profeta del Éxodo. Aquel fue el primer Éxodo, estamos en el tercer Éxodo. Tuvimos un profeta del Éxodo. Tuvimos uno como Moisés que reveló al Cordero, predicó la señal, recibió la palabra que no estaba escrita en la cima del monte cuando el ángel de fuego descendió en voz tronante. Recibió la palabra que más tarde iba a ser puesta tras el velo. La palabra que Moisés predicó tuvo que ser puesta tras el velo en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines. En el propiciatorio, debajo del propiciatorio, en el arca. Propiciatorio de la tapadera, el asiento de misericordia, porque ahí se ponía la sangre en la tapadera. Adentro estaba la vara de Aarón, adentro estaba el pan del maná y estaba los 10 mandamientos. Ahí adentro representa el corazón humano y lo hemos hablado. Ahora, entonces encontramos, Josué era ese ministerio que tenía que venir después del mensajero del Éxodo, en el tiempo de entrar a la tierra, donde los padres anduvieron, volviendo a caminar, donde los padres caminaron a hacer huellas donde ellos habían hecho huellas. Josué metiéndolos ahí. Él tenía que llevarlos a pararse donde ellos se pararon y poseer lo que ellos habían poseído. Esa era la encomienda sagrada de ese ministerio. Tipo de esta hora. Tipo donde hemos llegado después del gran profeta del Éxodo y el mensajero, Dios tendrá sus Josués. Fuera del sistema denominacional. Fuera del enredo religioso de este día que llevarán la gente a la promesa. Dios los tiene. No es todo aquel que ve que me llama Señor, Señor, entre en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero una persona, ¿cómo hace la voluntad del Padre si ni la conoce? Necesitamos ver la voluntad. Pablo dijo, les envío a Timoteo y él les va a enseñar a ustedes cómo yo me comporto, cómo yo hago las cosas. La manera del ángel es la manera de Dios. ¿Y cómo yo enseño? Dios no se ha apartado. Ese patrón está aquí bien plasmado en la Biblia. Pero el sistema nicolaíta no conoce el patrón, ni lo quiere respetar, ni los hijos de Caín lo quieren respetar. Volviendo entonces, era un nuevo ministerio, volviendo a la tierra donde los padres hicieron huellas. Moisés había recibido la palabra que no había sido escrito antes en la cima del monte donde Dios descendió y habló con voz de trueno, y ese mensaje lo tenía Josué, y encontró la voluntad de Dios para la gente y así posicionó, ve, en lo que era de ellos, los posicionó. Encontró ahí la manera de Dios para Judá, la manera de Dios para este. Ve, él encontró el... Porque el libro no revela, dice fulano, mengano, no revela el misterio mientras llame el nombre. Con el misterio se identifica el creyente. Eso es lo que Dios quiere hacer con el ministerio, mostrar que Él está con ellos. Y eso es lo que quiere hacer con el creyente, probar que Dios está con ellos. Digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también hará. Pero esto, ¿ve? Viene como Jesús dijo, cuando ores, entre en tu aposento y ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto y hoy en secreto te recompensará en público. El mensajero predicó aquel mensaje, prisionero de Cristo. Y mostró cómo Moisés era un prisionero de tal manera que Dios le confió su palabra para hablarla. Faraón no lo podía extorsionar. Pablo era otro igual, un prisionero a la voluntad de Dios en el día que vivía. Como este hombre, digo, delante de la gente, yo no he dicho nada fuera de lo que dijo Moisés, lo que dijeron los profetas en la ley. Cómo fue al Antiguo Testamento y encontró el secreto. ¿Ve? Para los gentiles, siendo un pueblo para su nombre, como había un cuerpo ordenado, como allá en Adán salió una Eva, y aquí había una Eva que salió de la palabra, de la sangre que él vertió, del espíritu que salió de él. Ella era de esa esencia, ella era espíritu de su espíritu, palabra de su palabra, carne de su carne. Ella salió de él, ella era él hecho manifiesto. Él vio eso. Él dijo, ustedes son las epístolas que ahora están escritas en carne humana, que yo recibí la comisión para escribirla. Habían otros queriendo usurpar ese puesto. Habían otros que querían decir que ellos tenían la autoridad. Y así como refutaron la autoridad de Elías, refutaron la autoridad de Moisés, Coré, Datán y Abiram, refutaron la autoridad de Jesús. Y este, ¿quién se cree que quiere que comamos su carne y bebamos su sangre? Así hoy también. Lo encontramos. Entonces, el Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es nuestra vida privada y nuestro compañerismo con Él que trae estas cosas. Es la dedicación al don y la meditación en la palabra y nuestro tiempo que le damos a las cosas sagradas que Dios nos dio, que nos lleva a esto. Lo encontramos en la Biblia. Encontramos a Pablo diciéndole a Timoteo, ocúpate en esto. Atendamos esto con diligencia. Dios le dijo a Josué, te voy a engrandecer a los ojos de la gente para mostrar que como yo estuve con el profeta del Éxodo, estoy contigo. La primera gavilla fue mecida y probó que era grano palabra. Y fue mecida en acción de gracias. Ve que lo que este era, los otros serían lo mismo. Y eso es lo que Dios quiere probar hoy. Y Josué, te voy a engrandecer. voy a probar que como yo estuve con Moisés, yo estoy contigo. Sí, ve como hay uno que maduró primero y fue la primera que había vencida. Él quiere ser lo mismo hoy. Es la continuidad de la vida. Es la continuidad de la palabra de la que estamos mirando. Y esto es lo que la Escritura nos muestra, que Dios tiene una continuidad inquebrantable. Ve cómo continuó con el mensaje. Ve a través de estos hombres que Dios le dio a Pablo, continuó con el mensaje a través de Eliseo, que caminó con Elías. Digo, hay uno aquí que podemos nosotros consultar a Dios. Y hay un Eliseo que se lavó con las manos con Elías. Ve, continuó con las profecías de Elías en la forma de Micaías. Micaías estaba aseverando en esa hora, después de que Elías había partido, las profecías de Elías. Parado ahí siendo un testigo de la verdad, porque sabía lo que Dios había hablado por su profeta. Ese es el Micaías de la hora. La vida que estaba en Elías estaba en Eliseo. El espíritu que estaba en Moisés estaba en Josué. La misma enseñanza, la misma semilla que estaba en Pablo estaba en Timoteo. Él dijo, ahora entonces imítenme a mí. Imítenme en lo que hago. Es un verdadero mensajero. Y un verdadero creyente hace lo mismo, lo imita. Entonces encontramos que aquí está el patrón. Como dije el otro día, Génesis no solo era. Génesis, leemos Génesis, ¿verdad? Dios dijo, hagas esto. Estaba expresando Dios lo que él quería lograr. Y Dios, si hace algo, él no puede decir, lo hago ahorita y me voy a arrepentir. No. Eso es lo perfecto. Él no puede echarse para atrás porque Dios no puede aprender. Él es infinito. Y cuando Él hizo el hombre en su imagen, ese es el hombre que Dios hizo en el principio, lo hizo por la palabra. Ese es el hombre que hace hoy también por su palabra. Dios no ha cambiado. La gente tiene otros programas, otras prioridades, porque no han encontrado el patrón de Dios en la palabra para hacer las cosas. Pero Pablo dijo, si alguno viene y predica un evangelio diferente al que yo ya prediqué, es maldito. Porque Pablo sabía que Dios es inmutable en sus formas y esencias, y él no puede hacer una cosa ahorita y arrepentirse y echarse para atrás. Aquí está el patrón. Piense en eso. Mire, si usted ve la Biblia de esa manera. Porque la verdad es como usted ve estas cosas. Cómo usted las mira. Como Jesús le dijo al hombre, ¿verdad? ¿Cómo lees eso? Lo está leyendo, pero ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo entiendes? Explícamelo. Eso no es nuevo solo con nosotros, lo preguntó aquel de allá. Y le digo, bueno, cuando ustedes vayan y miren esta cosa, lean el libro de Daniel y el que lee, que lo entienda. No solo leerlo así a la zumba maruma, deténgase, mire cada palabra, qué sentido tiene. ¿Por qué dice esto así? Pero estamos aquí tratando de mostrar esto. ¿Ve? Podemos ver que el mismo Espíritu que obró en la primera edad, el mismo Espíritu haciendo lo mismo en cada ángel subsiguiente. Porque el Espíritu de Dios no puede cambiar su naturaleza. El Espíritu de Dios no puede cambiar su naturaleza. ¿Usted conoce el pato por su naturaleza? ¿El águila tiene una naturaleza? ¿Usted no lo puede cambiar para que sea un buitre? No, él es águila. La gallina tiene su naturaleza, pero la naturaleza de la gallina no puede ser águila, Pero el aguilucho no cuadró ahí. Y un hombre que nació para ser hijo de Dios, para vivir en las alturas, en la edad del águila, entrar en esas esferas donde entró Juan, porque Juan es el representante, el águila de este día. Él no va a quedarse en ese compañerismo terrenal, él va a buscar ascender esos lugares, sube acá y yo te mostraré. Él anda buscando un compañerismo real. No puede, no podía el aguilucho ahí compaginar, no podía congeniar con ellos, ni con la comida de ellos, ni con el compañerismo de ellos, porque la contextura de él no era igual. Él era un ave de los cielos. Ellos estaban en la pollera, se ponían un palo ahí, cloqueaban. No, él volaba en las alturas y cazaba su comida. Dele gallina dele comida de gallina a las gallinas, pero ve, por eso ese águila no podía realmente todavía despertar hasta que pudo comer comida de águila. La comida de gallina es para las gallinas. La comida de águila es para los águilas. Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La naturaleza de ellos, eso es lo que los atrae. Esto es lo que los atrae. Estarán dos en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. Donde no estuviera el cuerpo muerto, ahí donde la palabra está siendo revelada fresca para la hora, ahí estas cosas van a ser. No en el tabernáculo gracia, no en el tabernáculo gracia. Eso no significa nada. Ahí estaba el tabernáculo de los pollos, pero en medio de los pollos había un águila. Él tenía que salir de ahí. ¿Saben? El problema es que la gente no ve realmente la necesidad de obedecer esto ni de creer lo que es así. Ellos no ven la importancia de seguir esta palabra a la manera que ha sido dada a conocer. Israel no vio la importancia de hacerle caso a Moisés. No, ellos hicieron adoración e hicieron todas sus mímicas religiosas, pero no vieron la importancia de obedecer y oír lo que Moisés les estaba aconsejando. Ellos lo iban a hacer como ellos pensaban mejor. Y eso es lo mismo. Y dice la Biblia que a eso Dios no se agradó de ellos. Judas dice, Dios tuvo que destruirlos después de haberlos sacado de Babilonia, de Egipto. La gente no ve la importancia de eso. No ven. El mensajero predicó las cosas que predicó. La gente dijo, eso no hay que hacer. Esto está bien y esto no está bien. Y esto sí, esto no. Y así quieren vivir su vida. Pero Pablo dijo, Timoteo les va a revelar mi proceder y cómo yo enseño. Porque esa era la manera de Dios para la gente. No la manera de Pablo. Y es el patrón para todas las edades. Terminemos puestos de pie. Padre amado, en esta noche, Señor, queremos simplemente agradecerte porque tú tienes cuidado de nosotros. Cuando hay una gente en error, en aquellos días cuando tú viniste, vino la verdad. Señor, la verdad, cuando se conoce, libera. Rompe las ataduras de la incredulidad y del pecado y coloca a un hombre, Señor, a recibir lo que Dios tiene para él. Solo la verdad puede hacer eso. Y la verdad no es verdad cuando es 99% verdad, es verdad cuando es 100% verdad. Ayúdanos a tenerla toda, toda o nada, Padre. Ayúdanos, Señor, a creer. Con la fe de Dios, con la fe que el Espíritu Santo da, como hablaba este mismo gran apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No nuestra fe, la fe nuestra no sirve. Cómo nosotros entendemos las Escrituras y cómo creemos, eso no sirve. Tiene que ser la manera de Dios, escrita. ¿Qué es lo que Dios dijo ahí? ¿Por qué lo dijo? Fe en eso. Padre, y esa fe es un don, es algo sobrenatural, es el poder de Dios viniendo dentro del corazón humano, quitando todas las malas raíces, todos los estorbos, todas las piedras de tropiezo y trayendo esa semilla de fe en el corazón humano, donde el hombre tiene un absoluto en su creer y sabe lo que es y dónde está parado. Padre, ayúdanos, Señor. Despide a nuestros hermanos en paz, cada uno de nosotros, despídanos. Recuerda de los enfermos, Señor, los que están en medio de nosotros, aquellos que tienen necesidad de asistencia, Señor, aquellos que están débiles, Señor, aquellos que están necesitados. Tú conoces a todos, Señor. Padre, concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. La pregunta es, ¿verdad? ¿Cuándo puede la gente atender? Como dijo Pablo, es necesario que atendamos lo que hemos oído. ¿Cuándo lo vamos a atender, verdad? Cantemos ese, queremos ser tu pueblo, como lo cantó el hermano. Queremos ser tu pueblo. Aleluya. Dios le bendiga, pueden salir.